Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la gente que cada día trabaja por el bienestar de los demás y del planeta en el que vivimos, por una sociedad más justa y solidaria, por los derechos, la dignidad y la equidad, por un medio ambiente sano, por un mundo mejor. Comenzamos. It's you when you least expect. You wake up, your life's a wreck. No one told you hit the deck. Incoming, no one told you hit the deck. En nuestro programa de hoy nos vamos a centrar en primer lugar en la educación. Escucharemos lo que tienen que contar sobre el inicio del curso las organizaciones que trabajan por los derechos de la infancia, con Plataforma de Infancia, que es la alianza de cerca de 70 organizaciones, entre ellas CANAE, la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes, y Fundación Secretariado Gitano, con las que también hablaremos. Además, vamos a buscar la respuesta a una cuestión difícil de comprender, con el gran problema que supone el plástico y, en general, los envases de un solo uso, porque a estas alturas no se ha implantado el envase de vidrio retornable para sustituirlos. Pues nos lo van a explicar desde Alianza Residuo Cero, de la que forman parte diferentes organizaciones ecologistas. Desde CEAR tendremos la valoración del nuevo Pacto Europeo sobre Migraciones y Asilo. Y al final de nuestro programa de hoy, desde la organización United Way, nos contarán qué es la nómina solidaria, una fórmula de apoyo económico que ya ha llegado a España desde los Estados Unidos. Time moves in a straight line. Every corner here is blind. World that can be so unkind. Iniciado un curso escolar inédito, vamos a detenernos en los próximos minutos en la importancia de la escuela, no solo como un lugar de aprendizaje, sino como un espacio de seguridad, de convivencia, de integración, y en el que todos los niños y niñas debieran tener las mismas oportunidades. La realidad es que corren tiempos difíciles para que esto sea así, pero sin duda es un objetivo prioritario de las organizaciones que trabajan por los derechos de la infancia. Muchas de ellas unen fuerzas bajo el paraguas de Plataforma de Infancia, y Ricardo Ibarra es su director. Buenas noches, Ricardo.
Hola, muy buenas noches.
Bienvenido nuevamente a Madrid sin Fronteras. En esta ocasión, bueno, pues tan especial en un contexto como el que vivimos, para analizar, para pedirte que analices, bueno, pues cómo está siendo este trabajo tan complicado dentro de las aulas por el derecho a la educación, Ricardo.
Pues bueno, muchas gracias por recibirnos, y la verdad que está siendo muy complicado, efectivamente, pero también la ocasión lo merece, ¿no? El tener tantos esfuerzos como estamos haciendo para garantizar un derecho tan fundamental como es el derecho a la educación, del que lamentablemente pues no todos los niños acceden con las mismas oportunidades, ¿no? Estamos sobre todo trabajando para garantizar que, a pesar de la pandemia, esas desigualdades no crezcan, como lamentablemente estamos viendo, e intentar reducirlas, porque al final lo que queremos es que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades en su presente y en su futuro.
Hemos escuchado muchos argumentos desde las organizaciones de infancia sobre la importancia de hacer, en la medida de lo posible, la educación presencial, porque aquí se produce la verdadera desigualdad, ¿no?, cuando la educación tiene que ser telemática.
Claro, tenemos que plantearnos que no todos los niños, en primer lugar, acceden con las mismas oportunidades. Ya no solamente que no tengan internet, como es el caso de muchos niños, o que no tienen dispositivos, sino que a veces no tienen los recursos, o la educación no está adaptada para trabajarse de manera digital. Y luego tenemos que entender que para muchos niños la educación no es solamente recibir conocimientos, especialmente para los niños más pequeños. La escuela es un espacio de socialización, es un espacio de seguridad, como bien decías, también para los niños que sufren violencia en sus casas, donde tenemos también el derecho alimenticio, que gracias a los comedores escolares muchos niños tienen una mejor alimentación. La escuela es un espacio fundamental para el desarrollo y el bienestar de un niño, especialmente en los tramos más pequeños, y el pasar a una educación digital en algunos tramos de edad es devastador para todos los niños, pero especialmente para aquellos que menos oportunidades tienen y menos recursos tienen. Y lo hemos visto durante el confinamiento, muchos niños han quedado totalmente excluidos del sistema educativo y esto va a afectar a su futuro y a sus oportunidades que ya de por sí eran complicadas. Por eso entendemos que hay que controlar la pandemia, pero que la escuela debe ser lo último que cerremos frente a otros intereses económicos u otro tipo de prioridades.
Vamos a profundizar en este argumento también, ¿no? Porque es verdad que fue una de las primeras, uno de los primeros lugares que se cerró cuando la crisis sanitaria, pues, llegó a un punto, pues, grave, de gravedad. Aquí en la comunidad en la Comunidad de Madrid fue la primera decisión, cerrar los colegios. ¿Por qué estáis insistiendo tanto? Y además, bueno, con la experiencia de estas primeras semanas, ¿realmente el colegio es un espacio seguro también respecto a las normas higiénicas o debe serlo más? Habéis lanzado una campaña, ¿no? También, Cole Seguro, justamente hoy.
Sí, lanzamos precisamente la iniciativa de Cole Seguro para intentar ver qué está pasando y si se están poniendo los recursos necesarios, ¿no? Entendemos que hace falta invertir aún más en educación. Partimos de una situación de desventaja y de desinversión de los últimos años y para compensar precisamente la situación de la pandemia lo que necesitamos es invertir y garantizar que hay recursos pues para que los profesores, para que el alumnado pueda acceder de manera segura a esto, al centro educativo, ¿no? Pero sí que creemos que es importante hacer ese mapeo y ese análisis porque no sabemos bien en qué se está gastando el dinero, en qué se está invirtiendo por parte de cada comunidad autónoma y si ese dinero está llegando realmente a los centros. Por eso sacamos Cole Seguro, que es una iniciativa en la que invitamos a que cualquier persona pueda rellenar información de, primero, la percepción que ellos tienen como persona que está, pues, como padre, como madre, como alumno, como profesor o como cualquier persona del centro educativo. Y además, la propia herramienta, vamos a hacer un análisis y una investigación de dónde va cada euro que se invierte en educación para compensar la situación del COVID y podremos analizar, pues, qué lo está haciendo mejor, dónde habrá que reforzar o qué está funcionando mejor para, con el nuestro único objetivo, no es tanto denunciar como mejorar esta política educativa y lo que buscamos es que cuando tengamos resultados, pues podamos ver quién está haciendo mejor las cosas y qué aprendizajes tenemos que tener para que todo el mundo pueda garantizar, independientemente de dónde viva en España o la situación de la pandemia que estén viviendo, que la educación se lleve a cabo con las mejores condiciones.
Pues Ricardo, si te parece, vamos a saludar a Andrea Henry también, que es presidenta de CANAE, de la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes. Nos parece especialmente importante y así insistís en ello desde la plataforma de infancia, en que los propios alumnos y alumnas deben tener voz, los propios niños y niñas deben ser escuchados. Y esta va a ser la primera pregunta que le haga Andrea. Andrea, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Os habéis sentido representadas en la toma de decisiones sobre cómo tenía que ser este curso, cómo bueno, pues debían ser desarrollarse las clases? ¿Habéis sido tratados un poco como sujeto pasivo en vez de bueno, pues ser preguntados también por vuestras necesidades?
Pues la verdad es que tanto el final del curso anterior, que fue lo que más de sorpresa nos pilló, ¿no? Con el confinamiento, como el inicio de este curso, se han tomado muchas decisiones en este lapso de 6 meses de tiempo y no se ha contado con nosotros prácticamente en ninguna decisión. Ya no tanto sino como voto, sino tampoco como voz. Es decir, que tampoco no hemos tenido la oportunidad de reunirnos con el ministerio ni con ningún tipo de organismo más allá del Consejo Escolar del Estado, que no deja de ser un órgano consultivo para, bueno, para que se tome en cuenta nuestra opinión y para saber un poco sobre todo cuál es nuestra percepción y cuáles son nuestras propuestas, ¿no? Que también como estudiantes pues tenemos mucho que decir. O sea, los estudiantes somos la razón de ser del sistema educativo y no puede ser que sean los que menos representación tenemos o con los que menos se cuenta a la hora de tomar decisiones tan, tan importantes para nuestro futuro.
¿Qué consideráis que debería ser diferente o haber sido diferente o que lo deba ser en el futuro respecto a las medidas que se han tomado?
En cuanto a la pandemia, simplemente habría sido tan fácil como tener una reunión con las entidades estudiantiles y hablar con ellas, reunirse con ellas, al igual que se han reunido con otros colectivos y tener en cuenta nuestras opiniones, igual que las de, ya te digo, que las de otros colectivos. A largo plazo, sí que bueno, hay diferentes cositas que poco a poco se pueden ir mejorando, como por ejemplo la representación que tienen los estudiantes en los consejos escolares o la importancia que se le da a las asociaciones de estudiantes en España. Pero vamos, a nivel de pandemia entendemos que al haber sido todo tan apresurado, habría sido suficiente con una reunión al igual que se ha tenido con los otros colectivos, ya que nosotros no hemos tenido la oportunidad pues de trasladar nuestras propuestas o nuestras incertidumbres también.
Es muy sorprendente porque realmente quienes tenéis que valorar si estos sistemas que se están implementando de clases online o sistemas pues intermitentes también de educación presencial, etcétera, etcétera, están funcionando o no en lo que realmente importa, que es la adquisición de esas herramientas, de esos conocimientos para vuestra educación, pero nadie os ha preguntado.
Efectivamente. Y tampoco se está haciendo ningún tipo de evaluación de esta metodología. Es decir, sí que a nivel individual algunos institutos o incluso algunas provincias pueden haber desarrollado algún plan, pero a nivel general no se ha hecho una evaluación. No se ha preguntado a los estudiantes ya más a nivel de instituto, oye, ¿qué te ha parecido esto? ¿Cómo mejorarías esto? ¿Cómo te enterarías mejor de las clases, ¿no? Y esto no se ha hecho. Sí que es verdad que nosotros lo hemos hecho con nuestras asociaciones, con nuestros estudiantes y hemos sacado un documento de propuestas estudiantiles, pero no se ha hecho por parte de la administración y no se tiene una idea general, ¿no? Del sentir de los y las estudiantes.
Bueno, pues vamos a seguir hablando de esto, por supuesto, pero antes vamos a saludar también a Fernando Morión, que es técnico del Departamento de Educación de Fundación Secretariado Gitano. Además, es psicopedagogo y es muy interesante también que esté hoy aquí Fernando, porque estamos hablando del alumnado en general, pero hay colectivos dentro del alumnado que tienen unas características especiales y que de esta manera pues también hay que atender sus necesidades. Necesidades. Fernando, buenas noches.
Hola, muy buenas noches a todos y todas.
Y cuando hablamos del alumnado gitano, ¿qué podemos decir que de alguna manera pues, tiene que ser foco de atención para que el éxito de estos niños y niñas pues, también esté garantizado, el éxito en la educación? ¿Qué podemos decir del alumnado gitano?
Pues como bien dice, como bien apunta, ya de por sí hay una situación de desigualdad que apuntaba Ricardo, pero hay que poner especial foco en aquellos grupos en los que esta desigualdad afecta de manera más específica, como es el caso del alumnado gitano. El alumnado gitano es verdad que tiene una situación de partida, que es una situación de desigualdad en el ámbito educativo, porque de manera específica le están afectando una elementos estructurales y una dificultades que durante el proceso educativo pueden darse, que están haciendo que tengamos, por ejemplo, tasas de abandono mayores, tasas de fracaso escolar, tasas de idoneidad menores que las del resto del alumnado en su conjunto. ¿Por qué? Porque tienen una situación distinta a la del resto del alumnado, distinta en cuanto, por ejemplo, a la situación y a la grave situación que tienen de pobreza. Que eso es la base para que luego, a su vez, se vayan dificultando el proceso educativo, el proceso, o sea, es una situación de desigualdad que está haciendo que tengamos que poner el foco en aquellos grupos que sufren mayor desigualdad.
Porque estamos hablando de familias que son más vulnerables en general, en términos generales, también familias en las que hay muchos menores. Esto ya lo hemos hablado muchas veces en otros programas. Cuantos más menores hay en un núcleo familiar, más riesgo de pobreza existe, como es lógico. Y esto es lo que ocurre también con algunas familias, con muchas familias gitanas, ¿no? Muchos menores a cargo de los adultos de la familia y también hay otras características, Fernando, como por ejemplo la convivencia intergeneracional que hace, bueno, pues especialmente delicado también en un contexto de COVID, el que los niños y niñas acudan al colegio o el soporte familiar que puedan tener, ¿no?
Efectivamente, la comunidad gitana somos una comunidad joven en la que hablamos que los menores son miembros dentro de la familia de especial protección. Hablamos de que en términos de cuantitativos podemos estar hablando de entre 170 o 180 mil menores gitanos y gitanas que están en estos hogares, hogares en los que te digo, donde la mitad de las familias gitanas tienen una situación de extrema pobreza. Entonces, son hogares en los que esta situación de desigualdad y pobreza los hace que se enfrenten a una crisis sociosanitaria como la que estamos viviendo de una manera mucho más específica. Son menores que, como bien dice, en muchos casos y en muchas familias están conviviendo con generaciones dentro del mismo hogar. Generaciones como pueden ser, por ejemplo, sus abuelos, sus abuelas, que claro, estamos haciendo referencia a que están conviviendo con personas o colectivos de riesgo a nivel de contagio. Esto supone que, claro, el miedo ante el contagio y obviamente sus consecuencias, pues se vive de una manera distinta a aquellos niños en los que quizás tienen núcleos familiares menos numerosos y que viven en situaciones y en hogares donde la pobreza no está tan presente.
Vamos a hablar, si os parece, de las peticiones que se hacen desde Plataforma de Infancia en general, desde las propias organizaciones en particular, respecto a cómo debe ser la educación en el contexto de esta pandemia, pero también quizás podamos aprovechar esta oportunidad para reorganizar y para mejorar un sistema educativo que desde hace mucho tiempo está esperando también un pacto por la educación y que está esperando, bueno, pues unas mejoras sustanciales a futuro, ¿no? Ricardo, ¿cómo se puede aprovechar este momento para visibilizar esta desigualdad y para remediarla?
Bueno, tenemos que partir de que la situación ya era muy negativa previa a esta situación, ¿no? Y por tanto, es necesario que haya un incremento de esa inversión. Venimos con unos recortes muy grandes en los últimos años que han sufrido sobre todo los niños y las niñas en el sistema educativo. Es importante que hagamos un gran esfuerzo económico por garantizar el nivel de educación, y eso implica un compromiso mucho más grande del que están haciendo a día de hoy las administraciones públicas, que pasará por inversión en reducir ratios, en incrementar el número de profesores, por tanto, en mejorar las condiciones que se dan en las aulas que existen a día de hoy, e intentar abordar problemas como la segregación, que también es altísima en comunidades autónomas como la Comunidad de Madrid, y en buscar también que esos centros estén con las mejores capacidades, ¿no? Estamos hablando de intentar garantizar distancias de seguridad, y a lo mejor lo que hay que habilitar es más espacios, más aulas, espacios al aire libre, el buscar también otra forma de garantizar que en esas, a través de obras y cambios en las infraestructuras, pues se dé la educación con las mayores posibilidades de reducción del riesgo, que siempre va a existir, pero que sea mínimo, ¿no? Y luego otro gran reto que tenemos que abordar es el fracaso y el abandono escolar, que en nuestro país ya era el más alto de la Unión Europea antes de la situación de la pandemia. Teníamos una tasa de abandono del 17,3%, pero que se dispara, pues por ejemplo, en la población gitana o en niños y niñas de entornos más socio-vulnerables, y habría que plantear un plan de grandes, con grandes prioridades, ¿no?, para intentar compensar esta situación que ya teníamos de partida, pero que además con la pandemia, el confinamiento y la actual situación, probablemente veamos como las tasas de fracaso y abandono escolar se disparen en nuestro país. Y es importante que compensemos esa pérdida de escuela que han tenido muchos niños y que tengamos un plan, sobre todo, que prevea este tipo de situaciones, ¿no?, que detecte a aquellos niños y niñas que están en situaciones de riesgo, de posibles problemas, y podamos apoyarles para que puedan tener las máximas oportunidades, ¿no? Nosotros creemos que estos van a ser los grandes retos en este momento. El garantizar ese derecho a la educación implica, pues eso, más medidas, como comentaba antes, y sobre todo tener en cuenta esos problemas que va a haber, como el fracaso de abandono escolar, ¿no? Luego también habrá que tener en cuenta cómo afecta esto a otros colectivos, ¿no? Pues, por ejemplo, hablábamos el otro día con los niños y niñas sordos, que tienen muchísimas dificultades ya de per se para el acceso al derecho a la educación, pero surgen nuevos problemas, ¿no?, con el problema de la educación digital, con esos materiales no adaptados, la utilización de mascarillas que no permiten a veces la lectura de labios para alumnado sordo. Bueno, tenemos más dificultades que hay que tener muy en cuenta cuando se hacen todos estos planes, para no dejar a nadie fuera y olvidado. Y el reto de la educación digital pues más allá de dotar de equipos, que es importante, hay que garantizar que esas metodologías educativas se adaptan a esa educación digital cuando haya que hacerla, que debería ser el último recurso, pero también hay que prevenir ese tipo de situaciones y que no nos pillen otra vez de sorpresa, porque ya sabemos que la pandemia está aquí, que la pandemia va a estar durante bastante tiempo y, por tanto, no podemos retrasar ese tipo de decisiones.
Hablábamos bueno, el alumnado es muy heterogéneo, lo estamos viendo, nos lo estaba contando también Fernando, en el caso del alumnado gitano. Hablabas además, Ricardo, de segregación, y yo quería preguntarle específicamente a Fernando Morión sobre este tema, porque es un problema que afecta mucho también al alumnado gitano y que esto también profundiza, ¿no?, en la desigualdad. Fernando.
Profundiza la desigualdad y la hace todavía más grande. Es decir, esa brecha de desigualdad lo que hace es agrandarse. La segregación educativa, como apuntaba Ricardo, y es cierto, es una anomalía que tiene nuestro sistema educativo, es una de sus costuras rotas. Y además tenemos puntitos en rojo por parte de organismos internacionales, ¿no?, y europeos. La FRA, la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, ya nos lo dice. El Consejo de Europa nos dice que es una de las peores formas que existe de discriminación. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos dice que es una vulneración del derecho a la educación. O sea, tenemos organismos internacionales que nos apuntan con el dedo y nos dicen que no lo estamos haciendo bien. La segregación educativa, como dice, afecta al alumnado gitano, porque además es una de las dificultades que hace que luego su proceso educativo sea mucho más complejo que el alumnado en su conjunto.
Fernando, cuéntanos cómo se produce esta segregación. Vamos al origen del problema. ¿En qué consiste exactamente esa segregación educativa?
Las causas de la segregación educativa pueden ser muchas. Lo primero es la segregación residencial. Es decir, los centros gueto están en aquellos entornos y aquellos barrios que ya de por sí tienen una alta concentración, pues, de personas migrantes, de personas gitanas. Esa segregación residencial se traduce luego también, obviamente, en la segregación educativa, y está ahí. Luego también existe la segregación por aulas, por itinerarios. El hecho de que los niños ya tengan que, desde edades tempranas, decidir a qué tipo de itinerarios acogen, está provocando que esos itinerarios estén segregados, incluso en las aulas. Vemos también, por ejemplo, que cuando estás en un primer ciclo de secundaria, en primero de la ESO, hablamos de que hay tres aulas de primero, un primero A, un primero B y un primero C, en donde ese primero C, justamente, hay mucho alumnado gitano. En ese primero C, pues porque por la elección de la asignatura en la que tú, optativa, o sea, hay mecanismos que aparentemente son neutros, pero que a su vez son discriminatorios y están provocando esa segregación también. Entonces, claro, la segregación es un concepto muy amplio que hay que mirarlo con lupa. No solamente son coles en donde existe una alta concentración, son coles, son aulas, son itinerarios, y luego también las estrategias familiares. Estrategias familiares porque si hablamos de que las familias gitanas, pues casi la mitad, viven en una situación de extrema pobreza, muchas veces cuando tú decides a qué centro educativo van tus hijos o van tus hijas, cuando esa elección no se hace en igualdad de condiciones, provoca, por ejemplo, que familias gitanas opten por ir al centro educativo que tienen en el barrio.
Claro.
Cuando tú, por ejemplo, no conoces bien el plan educativo del centro, los proyectos, las metodologías, cómo funcionan, cómo no funcionan, y además eso lo sumas a que tienes que tener la conciliación cubierta, pues porque si no puedo yo, porque estoy trabajando, lo recoge mi hermana, si no puedo yo, se queda en casa de mis padres y entonces almuerza allí hasta que yo llegue de trabajar. Esto está haciendo que las familias, a la hora de decidir a qué centro educativo van sus hijos o van sus hijas, pues claro, no se hagan igualdad de condiciones y primen unos motivos más que otros. La segregación educativa, lo que te digo, es una de las dificultades que tiene el alumnado gitano, y por eso se complejiza su proceso educativo. Como por ejemplo la falta de referentes educativos, como por ejemplo que llevemos solamente 30 años en el sistema educativo, de manera generalizada, y no siempre se ha hecho una igualdad de condiciones. La invisibilidad en el currículum de nuestra historia, de nuestra cultura, que hace que no conozcamos al compañero que tengamos enfrente. La falta de expectativa de la comunidad docente en su conjunto sobre el itinerario de estos niños y de estas niñas. Eso está provocando que esa brecha de desigualdad esté ahí y se está traduciendo en qué, en tasas de repetición mucho más altas. Fracaso, lo apuntaba Ricardo, fracaso educativo. Decían que España supera la media europea, pero es que para los casos de los gitanos nosotros la triplicamos, el 64%. Abandono prematuro, que son niños que pueden o no haber titulado, pero que no continúan. Mayor tasa de repetición, menor tasa de idoneidad. ahí es donde está la desigualdad educativa, ahí es donde se ve.
Son problemas que se profundizan, que se agudizan en determinados colectivos. Andrea, ¿cuáles son las peticiones, cuáles son las reivindicaciones que desde la Confederación de Asociaciones de Estudiantes, desde todas la representación de los estudiantes, pues tenéis que poner sobre la mesa?
Bueno, realmente son muchísimas porque al fin y al cabo no parece que va pasando el tiempo, que van cambiando las leyes educativas, pero que los problemas fundamentales no se solucionan y CANAE lleva con las mismas reivindicaciones, por desgracia, mucho tiempo porque siguen ahí. Ricardo lo apuntaba muy bien, el tema del abandono escolar nos parece importantísimo y es una de las prioridades de CANAE, lo ha comentado muy bien y lo ha explicado súper extensamente, así que no indago más. El tema de la segregación, que también lo ha comentado muy bien nuestro compañero de Fundación Secretariado Gitano, y luego más temas, ¿no?, generales y que afectan directamente al día a día de los estudiantes, la convivencia escolar en los institutos, fomentar planes de convivencia escolar en positivo, ¿no?, fomentar la buena convivencia en los institutos con planes de educación entre iguales, mentorías, bueno, hay un montón de vías. El tema de la orientación en los institutos, muy importante, reorientar la orientación en los institutos, darle un nuevo enfoque y buscar una manera que de verdad sea efectiva, ¿no? Todo el tema de la educación en valores, educación emocional, inteligencia emocional, ampliar nuestra educación en participación. Muchos estudiantes no saben lo que es una asociación, no saben para qué sirven, ni saben si pueden formarlas o no. Necesitamos todas estas competencias, incluirlas en el currículum educativo. Y también muy importante el tema de las becas, ¿no? Las becas y ayudas al estudio. Actualmente no existen becas y ayudas al estudio específicas, me refiero más a nivel estatal para estudiantes de secundaria obligatoria, sino que ya son a partir de la ESO, ¿no? Lo que es bachillerato, FP. Necesitamos tanto reorientar y replantear las que ya tenemos para bachillerato, formación profesional, incluso universidad, como crear unas nuevas, ¿no? Como darle también apoyo a esa gente de educación secundaria obligatoria que las cifras nos dicen que es ahí donde se abandona. La gente abandona en la educación secundaria obligatoria, en el proceso de la ESO, a o no terminarla, o a formación profesional, o a bachillerato. La gente no abandona en la universidad. La gente que empieza la universidad la termina, ya sea en 5 años, en 6, o en otro grado diferente al que se ha matriculado. Pero la gente que empieza la ESO, más o menos una de cada 5 personas no la termina o no continúa estudiando. Entonces, es ahí donde tenemos que centrar los recursos y donde tenemos que invertir en becas para evitar esto.
Abandono escolar, brecha digital, las ratios, la segregación educativa, ese pacto de Estado por la educación que parece que nunca llega, Ricardo, hay mucho trabajo que hacer en plataforma de infancia. La educación es uno de los pilares básicos porque de los centros educativos, del colegio, pues nace todo. Así que estáis ahí pues insistiendo, ¿no?, y trabajando para mejorar.
Ahí vamos a estar y le pedimos a toda la ciudadanía que también se implique y que si es un tema que le preocupe, vaya a la página coleseguro.es y pueda contestar la encuesta, porque toda esa información nos va a ayudar mucho a que los políticos y los dirigentes puedan hacer mejores políticas educativas, que al final es lo que realmente nos importa a todos y todas.
Pues vamos a animar a todos aquellos que nos estén escuchando. Cole Seguro es esa campaña, esa iniciativa de plataforma de infancia que, como decimos, pues reúne esfuerzos de casi unas 70 organizaciones que trabajan por la infancia, y Cole Seguro es una buena herramienta, no tenemos ninguna duda, para mejorar el sistema educativo y aprovechar además este momento de fragilidad para sacar fortalezas, gracias al trabajo de gente como Ricardo Ibarra, director de Plataforma de Infancia, como el trabajo de Andrea Henry, tan importante, presidenta de CANAE, la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes, para que se escuche vuestra voz. Andrea, muchísimas gracias por estar en Madrid sin Fronteras. O de Fernando Morión, técnico del Departamento de Educación de Fundación Secretariado Gitano, para que nadie quede atrás, para que todos los alumnos y alumnas pues estén dentro del sistema educativo y tengan las mismas oportunidades. Muchísimas gracias, Fernando, por estar en el programa.
A vosotros.
Y Ricardo Ibarra, gracias de nuevo por participar en Madrid sin Fronteras, director de Plataforma de Infancia. Buenas noches.
Un placer, buenas noches.
Buenas noches.
lost in the light. I pray for the night to take me to. After so many words, still nothing's heard. Don't know what we should do. So if someone could see me now, let them see you. It was my greatest thrill when we just stood still. You let me hold your hand till I had my fill. Even counting sheep don't help me sleep. Just toss and turn right there beside you. So if someone could help me now, they'd help you too. They'd help you too.
Soy Estrella Galán, directora general de CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.
El esperado acuerdo anunciado por la Comisión Europea ha supuesto una nueva decepción y una oportunidad perdida para establecer de una vez por todas criterios de solidaridad entre los Estados, al poner el foco principalmente en medidas para facilitar el retorno, la externalización de fronteras y la expulsión a través de acuerdos de readmisión. Es desolador ver cómo los países que se niegan a acoger personas refugiadas y migrantes han vuelto a ganar la batalla, llegándose incluso a facilitar un menú a la carta para que los Estados puedan elegir entre patrocinar repatriaciones o asumir reubicaciones de personas, lo que suena a tomadura de pelo y traiciona la esencia del Pacto de Migraciones de Naciones Unidas. Se trata de una repetición de la Agenda 2015, pero mucho más endulcorada y trágica, donde ahora, sin tapujos, el eje central no está en el reparto y la acogida, sino en la expulsión y la externalización de fronteras. Es lamentable que en ningún momento, una vez más, se haya hecho referencia a vías legales y seguras de llegada. Europa, de nuevo, suspende en derechos humanos y lo peor de todo es que no se avergüenza de ello.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban. En el 101.3 y el 106 FM, Onda Madrid.
En los últimos tiempos hemos tomado conciencia del enorme problema que suponen los envases de un solo uso. Hay una sensibilidad que hasta hace poco no existía y nos estremecemos al ver las islas de plástico, los fondos marinos, los grandes vertederos. Sin embargo, las soluciones no llegan tan rápido como sería necesario para que el problema no siga en aumento. La Alianza Residuo Cero, de la que forman parte varias organizaciones ecologistas junto a la Fundación Changing Markets, ha lanzado una investigación que muestra cómo los grandes supermercados y las grandes marcas están impidiendo el fin de estos envases de usar y tirar. Ximena Vanegas pertenece a Changing Markets. Buenos días, buenas noches, Ximena.
Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Clara? Un placer poder contactarme y estar con vos desde Londres para hablar y poder contar acerca un poco de de este tema tan importante como es la contaminación, de la crisis por plástico, y comunicarme con toda la audiencia que nos escucha en España.
Pues Ximena, te agradecemos que estés hoy en Madrid sin Fronteras, desde Londres, como decías, porque estamos hablando de una fundación que está radicada, bueno, y de una investigación que es internacional. Fundación Changing Markets, háblanos un poco de ella, ¿a qué se dedica y cuál es su objetivo?
Sí, bueno, nosotros somos, yo soy Ximena Vanegas, como habías dicho, soy asesora de campaña de esta fundación. Somos una organización sin fines de lucro que está enfocada en campañas medioambientales. Fuimos creados en el 2015 con la meta de acelerar y ampliar las soluciones a los desafíos de sostenibilidad, aprovechando un poco el poder de los mercados, ¿no? Trabajamos normalmente en asociación con otras ONGs, con otras fundaciones, con otras organizaciones de investigación para crear y apoyar este tipo de campañas que exponen, uno, el mal comportamiento de las industrias y que también tratamos de desviar la participación de las empresas y productos insostenibles hacia soluciones más beneficiosas para el medio ambiente y para la sociedad, ¿no? Entre nuestras distintas campañas de investigación en el pasado hemos trabajado abordando diferentes temas, tanto el comportamiento ambiental de la industria de la moda, por ejemplo, uh-huh, o la fortificación de los alimentos, o la industria de la agricultura, relacionadas con el impacto ambiental. Y en esta oportunidad, nuestra más reciente investigación, como lo decías vos, es sobre la crisis de la contaminación por plástico, con un informe que lanzamos el 17 de septiembre denominado Hablan Basura, el manual corporativo de soluciones falsas a la crisis del plástico, que denuncia prácticamente cómo la industria de usar y tirar usa una serie de tácticas y sabotea las soluciones para acabar con la contaminación de plásticos de un solo uso.
Aquí en este informe se dan muchos datos, se explica. Y es lo que te vamos a pedir que hagas también para nosotros, para el programa hoy. ¿Cuál es la estrategia, cuáles son las diferentes estrategias que estas grandes marcas y estas grandes superficies están utilizando y por qué para perpetuar los plásticos de un solo uso? Estamos hablando de envases de todo tipo, que como también vamos a ir descubriendo, pues es imposible, son imposibles de asimilar por el sistema de reciclaje. ¿Por qué lo hacen estas empresas, para empezar?
Bueno, para empezar hay que comprender un poco, como decías vos, de que cuál es la crisis de la contaminación por plásticos. Esta es una crisis climática, esta es una crisis de biodiversidad, es una crisis de salud pública que está muy bien empaquetada, como diríamos nosotros, todos mezclados en uno, ¿no? Rara vez en la historia del movimiento medioambiental una crisis como esta ha generado tanta indignación, tanta conciencia. Hay muchísimo llamado al cambio para esta crisis, pero a pesar de esto, el plástico se está virtiendo en el mundo natural a un ritmo de 8 millones de toneladas al año, lo que es equivalente a un camión de basura por minuto que es introducido en el medio ambiente. Y no solo eso, sino que la producción, y este es el punto clave, porque la producción de plástico se ha disparado. Y esto es crucial porque la mitad de todos los plásticos producidos en la historia han sido producidos desde el 2005. Y se espera que se duplique para el 2030, incrementando su producción con grandes inversiones en este ámbito. Esa es una de las principales razones por las cuales no estamos poniendo una pausa o no estamos encontrando una verdadera solución a este problema. Entonces, este informe investiga las tácticas de la industria frente a esta crisis sin precedentes y expone la hipocresía de las grandes compañías, desde los gigantes del petróleo, el gas, las petroquímicas, hasta las marcas multinacionales de consumo y los supermercados y grandes minoristas, que por un lado, ¿no?, dicen estar sumamente comprometidos, uh-huh, con las soluciones para brindar, para traer una solución a este gran problema, pero por otro lado, utilizan una serie de trucos sucios para seguir usando este plástico barato y desechable, que esa es una de las principales razones, que termina contaminando el planeta a un ritmo devastador. Uh-huh. Además de que desempeñan un papel crucial para prevenir legislaciones hacia una reducción de residuos, y así que es que eluden su responsabilidad y eluden la
los directos costos sobre esta contaminación.
Los eslogans en torno al reciclaje, a la conciencia medioambiental, están muy presentes en estas empresas que son precisamente las que más residuos generan y, bueno, pues por un lado nos anuncian su conciencia para cambiar esto, por otro lado están generando un problema de dimensiones enormes. Y vamos, Ximena, si te parece, también a contar hoy con algunas de las reflexiones de Alberto Vizcaíno, ambientólogo, consultor de gestión ambiental y autor del blog Productor de Sostenibilidad, y también de un libro muy interesante que acaba de publicarse, que se llama Contenedor Amarillo S.A., y que nos cuenta cosas que pues seguramente no conocemos demasiado bien sobre toda la industria del plástico de un solo uso y de las razones que llevan a estas corporaciones a utilizarlos y perpetuarlos. Vamos a escuchar algunas de estas reflexiones.
El envase de usar y tirar también favorece un determinado modelo de consumo, que es el que fomentan las grandes corporaciones transnacionales de distribución de alimentos. Van al sitio donde es más barato producir porque la mano de obra es más barata o porque los requisitos legales para explotar esa mano de obra y los recursos naturales son menores, y necesitan el plástico para envasar esos productos y que aguanten durante semanas en esas cadenas de transporte y distribución alrededor de todo el planeta. Sin embargo, un pequeño productor que tiene su huerto, su producción agrícola cerca de la gran ciudad, pues no tiene esa necesidad de embalar los productos que se van a consumir en 1, 2, 3, 4 días desde que él los recogió en su explotación. Y es a lo que voy, el modelo de envase de usar y tirar al final lo que hace es generar pobreza en origen, generar miseria en destino, porque el puesto de trabajo que genera las cadenas de distribución es distinto del que tienes en una frutería de barrio donde tienes una persona que es tu vecino, que está trabajando su negocio, y además contribuyen a unos efectos ambientales y económicos diferentes. Si queremos concentrar la riqueza, pues el plástico es el mejor aliado para las grandes corporaciones y concentrar la riqueza en manos de muy poquita gente. Si lo que queremos es que nuestro dinero, el que invertimos en comprar y alimentarnos, se distribuya de la mejor manera posible, pues tenemos que apostar por pequeños establecimientos que vendan productos que vienen de producción local, pues de huertas aquí de la Comunidad de Madrid o de nuestro entorno más próximo, sin necesidad de viajar miles de kilómetros envueltos en plástico.
Bueno, Ximena, Alberto explicaba una de las claves de por qué estas corporaciones se siguen aferrándose al uso de plástico, y es la deslocalización para pagar menos, para buscar mano de obra barata y fabricación barata de sus productos y tener más margen de beneficio. Esta es una de las claves, ¿verdad?
Sí, claro que sí. Es una de las tácticas también para evitar que legislación que sea contundente y que quiera acabar con la ola de contaminación por plástica sea efectivamente implementada. Y lo vemos en esta serie de tácticas porque el informe revela, y hemos examinado, he investigado 15 países en 5 continentes, cómo detrás del velo de estas iniciativas, de compromisos que poseen nombres muy bonitos, muy llamativos, la industria continúa obstruyendo y socavando soluciones legislativas que han sido ya comprobadas por décadas. Y entre esas tácticas tenemos pues los compromisos voluntarios o retener o manipular información, demorar las fechas de la legislación, principalmente culpar al consumidor, ¿no? Culpar al consumidor constantemente de que no saben cómo desechar su basura, que no saben reciclar, cuando en verdad muchos de estos envases no se pueden siquiera reciclar.
Vamos a abundar en la idea que estábamos desarrollando con un ejemplo que nos pone Alberto específicamente de la Comunidad de Madrid. Un ejemplo pues de mala distribución del trabajo y de el aumento de una huella ecológica que realmente sería innecesario generar si se localizara la producción, distribución y fabricación de los productos.
Parte del problema es la falta de coherencia entre lo que dicen las marcas que van a hacer o sus memorias de sostenibilidad y luego lo que realmente están haciendo. Un ejemplo claro aquí en la Comunidad de Madrid estaría en la planta de Fuenlabrada de Coca-Cola. Teníamos una envasadora que podía envasar su producto muy cerca del centro de consumo, como es la capital de Madrid, y lo que hizo fue cerrar esa envasadora. Y luego, ante la protesta y la reclamación social, pues habilitó un centro logístico. Esto lo que supone es un cambio de modelo, porque al final lo que estamos haciendo es traer envases que se rellenan muy lejos, distribuirlos dentro de una ciudad muy grande como es Madrid y darles un destino final que no queda más remedio que tirarlos o, en el mejor de los casos, reciclarlos. Cuando antiguamente este tipo de plantas cerca de los centros de consumo lo que hacían era recoger esos envases vacíos, limpiarlos y rellenarlos. Eso sí es un modelo circular y sostenible, de utilizar envases reutilizables, pero Coca-Cola en la Comunidad de Madrid pues decidió que prefería tener un modelo lineal de envases de usar y tirar, sin posibilidad de reutilizarlos en su proceso productivo.
En esa conciencia social que hemos generado, pues nos preguntamos mucho los ciudadanos y ciudadanas de a pie, ¿por qué no se vuelve a ese sistema de envase retornable, de vidrio, ecológico, sostenible, en el que la huella ecológica es muchísimo menor? ¿Por qué, Ximena? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué no se está implementando este sistema? En algunos países sí, al menos parcialmente. Pero ¿por qué no se generaliza?
Bueno, entre una de las razones es por los costos que estos ingieren en los productores, porque recolectar y tener el 90% de todos los envases de bebidas que estos producen y que introducen en el mercado y tenerlos y recolectarlos, ahí ellos se dan cuenta de que el diseño del producto que ellos están introduciendo al mercado simplemente no se puede reciclar. Y es que lo vemos en las promesas que estas compañías producen. Por ejemplo, las empresas se comprometen a crear envases de plástico 100% reciclables para los consumidores. Esto suena y se ve impresionante, pero reciclable, como lo decía Alberto, no significa que el producto es en la práctica reciclado. Uh-huh. Una gran parte del plástico que encontramos es en los océanos o tirado es técnicamente reciclable. Entonces, la recolección de los envases es definitivamente, como lo decía él también, un precursor básico tanto para el reciclaje como para la reutilización. Entonces, las compañías no pueden garantizar que sus envases sean reciclados si no hay un compromiso de recolectarlos, y es aquí donde las compañías se rehúsan a realizar este compromiso y utilizan una serie de tácticas para cambiar a otras alternativas de un solo uso, crean un marketing para limpiar su imagen, utilizan mucho dinero en esto, hacen lobby directo, hacen lobby indirecto a través de asociaciones comerciales. Por ejemplo, la investigación muestra que Coca-Cola específicamente está comprometida de alguna manera en 10 iniciativas voluntarias para resolver el problema, y al mismo tiempo que forma parte de estas 10 iniciativas, es también parte de 7 asociaciones comerciales que han ejercido presión en contra de la implementación de sistemas de depósito, de retorno, u otra legislación para regular el uso de plástico de un solo uso y para seguir utilizando este plástico que simplemente es desechable y que simplemente es más barato.
Se nos vende el tema de la idea del reciclaje como la panacea, una de las maneras de frenar este problema. Simplemente ese envase de plástico lo consumimos, pero luego lo mandamos al contenedor amarillo, ahí se termina el problema. Pero bueno, aquí tenemos unos ejemplos que nos pone Alberto nuevamente sobre Madrid en concreto, que nos demuestran que esto no es así.
Si descendemos al nivel local, pues resulta que los ayuntamientos no tienen contenedores amarillos suficientes para recoger todos los envases que se ponen en el mercado. Analizando la memoria del Ayuntamiento de Madrid y los datos del Parque Tecnológico de Valdemingómez, que es la instalación donde acaban los residuos de la ciudad, de la capital de la Comunidad de Madrid, vemos que de todos los envases que se recogen, solo hay capacidad para recoger en el contenedor amarillo pues aproximadamente de un 30%. Entonces, todos los días, el 70% de los envases usados que se recogen en Madrid se recogen en contenedores grises, papeleras o por barrenderos municipales, por el mero hecho de que no caben en los contenedores amarillos. Podemos exigir más conciencia a la ciudadanía, pero si el sistema integrado de gestión de residuos de envases ligeros no pone medios suficientes, pues no se puede aumentar el reciclaje. Yo no puedo exigir conciencia y participación a la gente si luego la gente, cuando baja la basura por la mañana, cuando se va a trabajar, se encuentra que el contenedor amarillo está lleno y no puede dejar los residuos que ha separado en su casa depositados adecuadamente en el contenedor en el que le piden que lo haga. Entonces, esa es una de las cosas a mejorar inmediatamente en una ciudad como Madrid, y entiendo que en el resto de la comunidad y en otras regiones de nuestro territorio nacional, donde los datos nos van en esta línea, ¿no? Nos muestran que hay poca capacidad de recogida para que luego el residuo sea tratado adecuadamente.
Es imposible absorber la cantidad de envases que se generan a diario en una ciudad como Madrid, en una ciudad como Londres. Es imposible, y la solución está en otro sitio, está en el inicio de esta cadena de contaminación. Ximena.
Sí, efectivamente, es absolutamente correcto. Y lo vemos, ¿no? En España, como lo decías vos, es uno de los principales países productores, contaminadores de plástico, pero existe, y en el capítulo dedicado a España específicamente en el informe, develamos las prácticas de diferentes entidades para bloquear soluciones demostradas, como es el sistema de depósitos para envase de bebida, usando cifras no reales de reciclaje, manipulando datos, uh-huh. manipulación de las redes sociales, manipulando los medios de comunicación y derivando la responsabilidad nuevamente siempre hacia los consumidores. Entonces, nuestra campaña destaca la necesidad crítica de que los productores de plástico y las marcas de consumo recolecten al menos el 90% de los envases que ponen en el mercado, ya sea para su reutilización o reciclaje efectivo, lo que hará a su vez y estimulará el rediseño del producto de mejores sistemas de recolección y un impulso hacia una economía mucho más circular, donde dejemos este sistema de usar y tirar.
En 40 países y regiones donde está implantado este sistema de depósito, se consigue reutilizar y o reciclar el 90% de todos los envases de bebidas, evitando que así acaben abandonados, enterrados o incinerados. Esto lo decís en el informe, se refleja en el informe. Hay muchos países que efectivamente, bueno, pues premian ese retorno de los envases, e incluso los envases de plástico, y eso funciona mejor que simplemente el instar al usuario a que lo deposite en un cubo de basura que tiene un destino, bueno, pues que incierto, digámoslo así. Y España es uno de los principales países contaminadores de plástico del mundo. Hablabas de la responsabilidad que se deposita en los consumidores y se deposita además desde edades muy, muy tempranas. Incluso estas empresas pues se meten en los colegios, en las escuelas, para de alguna manera implantar estas ideas en los escolares. Nos lo cuenta así Alberto.
Lo que sí demuestran los sistemas integrados de gestión, y en particular el sistema integrado de gestión de envases ligeros, es gran capacidad de hacer anuncios, campañas de comunicación y llegar con su discurso a todas partes. No solo que hagan anuncios que vemos en televisión o cuando vamos a ver una película de cine nos proyecten antes de la película, sino que llegan incluso a las escuelas y llegan a campañas con organizaciones que en principio se les supone una cierta interés por conservación de la naturaleza. ¿Qué ocurre? Que estas empresas destinan mucho dinero a esas campañas y nos hacen creer una realidad que no es del todo correcta, ¿no? En las escuelas directamente pues están enseñando a los alumnos, les están creando la necesidad de reciclar residuos, cuando la prioridad en la jerarquía sería prevenir esos residuos, ¿no? En vez de dedicar el tiempo de educación ambiental a los escolares a enseñarles a consumir de una manera más respetuosa con el entorno, pues el sector del envase de usar y tirar les está promoviendo un discurso relacionado con ese consumo de envases. De hecho, ahora mismo en Granada tienen una campaña que se denomina la batalla de los kilos y animan a los distritos a conseguir meter más kilos en los contenedores amarillos. Esos kilos, evidentemente, deberían ser de envases de usar y tirar, y lo que se está haciendo en colaboración con el ayuntamiento de la ciudad es fomentar un consumo irresponsable. En vez de dedicar recursos a promover establecimientos de locales con una producción de proximidad, pues lo que estamos promoviendo es envases de usar y tirar y consumir cada vez más envases de usar y tirar. En esta línea también tiene en otras regiones Coembes la campaña de los reciclos, que al final es lo mismo, una competición o ganar unos puntos tirando cada vez más envases de usar y tirar, cuando la tendencia, la educación ambiental, nos debería animar al revés, a consumir menos producto envasado y, en caso de que tuviéramos que consumir productos envasados, que fuera en envases reutilizables.
el poder de este sistema, de estas empresas, de estas grandes empresas, para con esas estrategias disfrazadas de buenas intenciones, pues hacer que calen la idea de que echando el plástico al contenedor ya el problema ha sido resuelto. Ximena, ¿qué es lo que perseguís con la publicación de este informe?
Bueno, lo que principalmente necesitamos hacer es cambiar el sistema con un cambio a través de legislación, ¿no? Las iniciativas, como hemos visto, estas iniciativas en colegios, y estos compromisos voluntarios que realizan las marcas o que utilizan las marcas, simplemente han fracasado. Entonces las personas, los legisladores, deben mirar más allá de esta cortina de humo que se ha producido y que se ha creado. Incluso nosotros como sociedad debemos mirar más allá y empezar a exigir y adoptar políticas eficientes a nivel mundial, como en este caso el sistema de depósito, ¿no? Necesitamos reducir también nuestro consumo de plástico, ya que, como hemos visto, se espera de que los envases de plástico se dupliquen. Entonces, esto simplemente no puede continuar de esta manera. Necesitamos legislación que obligue a recoger al menos el 90% de los desechos plásticos por separado y reconocer que los sistemas de depósito obligatorios son la única forma comprobada y eficaz, uno, de lograr altos niveles de reutilización y reciclaje de envases de bebidas, pero también de incrementar la reutilización y a la vez otros mecanismos que fomenten el uso circular de los recursos, ¿no?
Pues sí,
nuestro mensaje final es que no podemos confiar en las promesas y metas voluntarias que estas corporaciones realizan, ya que están planeando incrementar su producción de plástico y necesitamos legislación efectiva y contundente.
Ximena Vanegas, de Changing Markets, muchísimas gracias por traernos las conclusiones de este informe que pone al descubierto pues esas estrategias para frenar una buena gestión del problema de los plásticos, que es un problema global y de todos y todas. Muchísimas gracias. Buenas noches.
Buenas noches. Muchísimas gracias a vos.
No use in sitting wondering why, baby, if you don't know by now. Ain't no use in sitting wondering why, baby, it'll never do somehow. When your rooster crows at break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm traveling on. Don't think twice, it's all right.
Soy Marina Fuentes, CEO de la Fundación United Way España, que forma parte de la red mundial de United Way, que nació en Estados Unidos hace 133 años con el objetivo de que ningún miembro de la comunidad se quede atrás. Nos enfocamos en tres áreas de trabajo: educación, salud y estabilidad financiera, los pilares para que cualquiera pueda alcanzar todo su potencial. Una de las herramientas que inventó ya hace más de un siglo United Way fue lo que en España se denomina nómina solidaria. ¿Qué es esto? Pues básicamente que a final de mes, si tienes un sueldo de lo que sea con 35 céntimos, pues decidas que esos céntimos vayan a un fondo que la empresa luego iguala y nos dona. O decidas que sea una cantidad mayor. Un ejemplo, en Estados Unidos, al tener una población muy grande, hay empresas como la farmacéutica Lilly que recauda para United Way unos 14 millones de dólares anualmente. Por si no lo sabíais, esto tiene una desgravación fiscal. En España, si donas 150 euros al año, el coste real para la persona que ha donado esta cantidad es solo de 30. Al final, esta manera de ayudar es muy eficaz, porque por un lado diseñamos con las empresas y sus empleados los programas de RSC con los que quieren ayudar a solucionar un problema en su comunidad, y por otro, nos permite que seamos capaces de organizar estos recursos recurrentes para dar sostenibilidad a los proyectos sociales que realizamos. Por ejemplo, luchar contra el abandono escolar. Para finalizar, solo deciros que animo a todas las empresas y personas que están en España a que incorporen en su día a día este espíritu solidario. Nuestro lema es: dona, conciencia, hazte voluntario. Son tres acciones muy potentes para avanzar en la Agenda 2030. Y lograr entre todos ese mundo mejor al que todos aspiramos.
Madrid Sin Fronteras se despide por hoy, pero recuerda que volvemos el próximo miércoles a las 12 de la noche y siempre puedes encontrarnos en la página web de Onda Madrid, en el podcast del programa y también en nuestras redes sociales. En la realización ha estado Luis Perdiguero. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Buenas noches.